siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El reino animal está lleno de comportamientos fascinantes, pero pocos son tan sorprendentes como la capacidad de algunas aves para dormir mientras vuelan. Esta habilidad desafía la comprensión de lo que significa el sueño, pues solemos asociarlo con el descanso en un lugar seguro y estable. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias necesitan volar durante largos periodos sin detenerse, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo duermen los pájaros mientras están en el aire? Las aves, como todos los vertebrados, necesitan dormir para recuperar energía, consolidar la memoria y realizar funciones biológicas esenciales. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias vuelan durante días, semanas o incluso meses sin aterrizar, lo que plantea la pregunta, ¿cómo logran descansar sin detenerse? La respuesta radica en un fenómeno único conocido como sueño unihemisférico. El sueño unihemisférico es la capacidad de dormir con un solo hemisferio del cerebro mientras el otro permanece alerta. Esta adaptación evolutiva permite a las aves descansar parcialmente mientras siguen manteniendo el control motor necesario para volar y permanecer alertas a posibles peligros. Durante este tipo de sueño, un ojo suele permanecer abierto, permitiendo al ave monitorear su entorno mientras el otro lado del cerebro descansa. Esta habilidad es crucial para las aves migratorias que atraviesan grandes distancias sobre océanos o áreas donde simplemente no pueden aterrizar fácilmente. Además de permitirles seguir volando, el sueño unihemisférico les permite reaccionar ante depredadores o ajustar su rumbo en pleno vuelo. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema fue publicado en 2016 por la Universidad de Zurich, en el que los investigadores analizaron a charranes antárticos, una especie conocida por realizar migraciones extremadamente largas. Utilizando electrodos para medir la actividad cerebral, los científicos descubrieron que estas aves efectivamente pueden dormir mientras vuelan, aunque en periodos muy breves. El estudio reveló que las aves duermen en ráfagas cortas, que a menudo duran solo unos segundos, y alternan entre los hemisferios del cerebro. También se observó que cuando las condiciones de vuelo eran tranquilas y estables, podían permitirse dormir más profundamente, utilizando ambos hemisferios brevemente. Sin embargo, la mayor parte del sueño en vuelo es unihemisférico, permitiéndoles seguir volando y reaccionar ante estímulos externos. Entre las aves más estudiadas en cuanto a su capacidad para dormir en vuelo está el albatros, una de las aves migratorias más grandes del planeta. Los albatros pasan meses sobrevolando los océanos y se han descubierto que son capaces de alternar entre estados de alerta y sueño mientras vuelan. Estos majestuosos pájaros aprovechan las corrientes de aire ascendentes para planear, lo que les permite descansar momentáneamente mientras siguen avanzando. Los investigadores han medido los patrones de sueño de los albatros con dispositivos de rastreo y han encontrado que mientras vuelan sobre el océano, solo necesitan dormir un par de horas al día. Esto se compara con los patrones de sueño en tierra, donde pueden descansar mucho más tiempo. Las especies que realizan migraciones largas sobre grandes cuerpos de agua o terrenos inhóspitos, como los océanos o desiertos, tienden a necesitar dormir en vuelo, ya que aterrizar no es una opción viable. Por el contrario, las aves que migran sobre tierra o que tienen la capacidad de hacer paradas frecuentes, como los gansos o patos, no necesitan esta adaptación y prefieren descansar en tierra firme o en cuerpos de agua. Para estas aves, es más eficiente detenerse y dormir en un lugar seguro que intentar descansar en el aire.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the light, I come into the light, 'cause I will be happy.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Edwin Land, un nombre que resuena en los anales de la innovación tecnológica del siglo XX, revolucionó la fotografía y dejó un legado perdurable en la ciencia y la tecnología. Conocido principalmente por la invención de la cámara Polaroid, Land fue un científico y empresario cuyas contribuciones trascendieron al ámbito de la fotografía para impactar en múltiples campos. Nacido el 7 de mayo de 1909 en Bridgeport, Connecticut, Edward Herbert Land mostró desde joven una fascinación por la ciencia. Después de completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su impaciencia por llevar sus ideas a la práctica lo llevó a abandonar la universidad tras su primer año. Land se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en sus innovaciones de manera autodidacta. Uno de los primeros y más significativos inventos de Land fue el filtro polarizador. En 1932 fundó la Land Wheelwright Laboratories. Más tarde fue Polaroid Corporation junto a su ex profesor de física George Wheelwright. El filtro polarizador revolucionó diversas industrias, desde la fotografía y la óptica hasta las pantallas de dispositivos electrónicos. Esta tecnología también tuvo aplicaciones en la aviación y la exploración espacial, demostrando la versatilidad y el impacto de las innovaciones de Land. La inspiración para la cámara Polaroid, quizás el invento más icónico de Land, surgió en el año 1943, cuando su hija pequeña le preguntó por qué no podía ver una foto inmediatamente después de tomarla. Motivado por esta pregunta, Land desarrolló la primera cámara instantánea y la presentó al mundo en 1947. La cámara Polaroid Land Camera revolucionó la fotografía, permitiendo a los usuarios tomar y revelar fotos en cuestión de minutos. Este invento no solo cambió la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, sino que también estableció a Polaroid como un nombre emblemático en la industria tecnológica. Land fue un prolífico inventor, acumulando más de 530 patentes a lo largo de su vida. Su enfoque en la innovación no se limitó a la fotografía. También realizó importantes contribuciones a la ciencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y a la tecnología de la imagen y la óptica. Su trabajo en la investigación de la percepción visual humana sentó las bases para futuras exploraciones en neurociencia y psicología. A pesar de su éxito comercial, Land mantuvo un firme compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En 1977 se retiró de Polaroid, pero continuó su trabajo en Rowland Institute for Science, una instalación que fundó y que se dedicaba a la investigación científica interdisciplinaria. Edwin Land no solo cambió la forma en que capturamos y compartimos recuerdos, sino que también dejó un legado de innovación y creatividad que continúa inspirando a científicos, ingenieros y empresarios en todo el mundo. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de soñar en grande, de ser persistentes y de buscar la innovación en cada rincón de la vida diaria. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, las lecciones de Land son cada vez más relevantes que nunca, guiando a las futuras generaciones hacia nuevos horizontes de descubrimientos y progreso.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room in a wooden picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't wake up the same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. When we were happy. When we were happy. When we were happy. Yeah, we were happy. When
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
Durante siglos, la narrativa tradicional sobre la prehistoria humana ha regalado a las mujeres roles secundarios, describiéndolas como meras recolectoras o cuidadoras del hogar, mientras los hombres cazaban y dominaban los aspectos clave de la supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes están desafiando este enfoque simplista, revelando que las mujeres desempeñaron papeles cruciales, diversos y esenciales en las sociedades prehistóricas. Un estudio publicado en Science Advances en 2020 revolucionó la visión tradicional al descubrir que mujeres prehistóricas también participaron activamente en la caza mayor. En el yacimiento arqueológico de Uilijama Pacha, en Perú, se encontraron herramientas de caza junto a los restos de una mujer que vivió hace aproximadamente 9.000 años. Este hallazgo, junto con otros recientes en diversas partes del mundo, sugiere que las mujeres cazadoras no eran la excepción, sino una parte integral de las comunidades. Las mujeres no solo cazaban, sino que también desempeñaban roles clave en la recolección de plantas, el cuidado de los niños y la transmisión de conocimiento. Estudios etnográficos de sociedades actuales de cazadores-recolectores, como los Hadza de Tanzania o los Aka de la cuenca del Congo, indican que las mujeres tienen un profundo conocimiento del entorno, las plantas medicinales y las técnicas de supervivencia. Es probable que este conocimiento se haya originado en las primeras comunidades humanas. La arqueología experimental sugiere que muchas herramientas líticas y textiles esenciales para la vida diaria fueron diseñadas y utilizadas por mujeres. Estas actividades no solo eran vitales para la subsistencia, sino que también fomentaban la innovación tecnológica. Aunque el concepto de liderazgo en la prehistoria difiere de las estructuras jerárquicas actuales, los estudios antropológicos y arqueológicos sugieren que las mujeres pudieron haber ocupado roles de liderazgo en comunidades igualitarias. Las sociedades cazadoras-recolectoras tienden a priorizar la cooperación y el respeto se basaba más en el conocimiento y la experiencia que con la fuerza física. Un análisis reciente de tumbas neolíticas, como las de Katalyuk en Turquía, indica que las mujeres eran enterradas con objetos valiosos, similares a los de los hombres, lo que sugiere una igualdad de estatus en vida. Durante décadas, los prejuicios de género influyeron en cómo se interpretaban los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la incorporación de perspectivas feministas en la arqueología ha permitido reinterpretar datos antiguos y explorar nuevas preguntas, como ¿qué papel desempeñaron las mujeres en la innovación cultural y cómo influyeron en la cohesión social? Estas preguntas no solo enriquecen nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también nos ayudan a reexaminar cómo construimos nuestras narrativas históricas y culturales actuales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El humor es una de las experiencias más universales de la humanidad. Ya sea un chiste ingenioso, un acto cómico o una ocurrencia inesperada, el humor tiene la capacidad de unir a las personas y mejorar el estado de ánimo. ¿Pero hay una fórmula científica para el humor? La respuesta corta es que no existe una ecuación matemática universal, pero la ciencia ha identificado patrones, principios y procesos psicológicos que explican por qué algo nos resulta gracioso. La risa y el humor han sido objeto de estudio durante décadas en disciplinas como la psicología, neurociencia y sociología. Los investigadores coinciden en que el humor es un fenómeno complejo que involucra varios factores. Primero, la sorpresa. El humor a menudo surge de lo inesperado. Cuando algo rompe nuestras expectativas de una manera inofensiva, provoca risa. Uno de los principios clave del humor es el concepto de la incongruencia, que ocurre cuando dos ideas o situaciones aparentemente incompatibles se combinan de manera inesperada. También el contexto. Lo que es gracioso en un lugar o cultura puede no serlo en otra. El humor está profundamente influido por las normas sociales, valores culturales y el conocimiento compartido. También el alivio emocional. Según la teoría del alivio, el humor funciona como una válvula de escape que reduce tensiones emocionales o psicológicas. El humor activa áreas específicas del cerebro, como el sistema de recompensa, que incluye estructuras como el núcleo accumbens. Cuando encontramos algo gracioso, se liberan neurotransmisores como la dopamina, asociados con el placer y la felicidad. Además, el lóbulo frontal desempeña un papel crucial en la interpretación del humor, ya que es responsable de procesar la incongruencia y encontrar la resolución. Un estudio en Nature Reviews Neuroscience encontró que el humor involucra una compleja interacción entre las áreas cognitivas y emocionales del cerebro, lo que explica por qué lo que es gracioso para una persona puede no serlo para otra. Aunque el humor tiene elementos subjetivos, los algoritmos modernos y la inteligencia artificial están comenzando a analizar patrones en chistes, memes y contenidos cómicos. Por ejemplo, plataformas como Netflix y TikTok utilizan datos sobre preferencias individuales para recomendar contenido humorístico que sea más probable que haga reír a cada usuario. Sin embargo, hasta ahora, ningún algoritmo ha logrado capturar por completo la naturaleza impredecible del humor humano.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este café digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, won't you ever stop? When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Get to know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek.
muchos, la voz más linda de Australia es la de Olivia Newton-John. Aunque nació en el Reino Unido, tuvo ambas nacionalidades, pero tuvo más que un pasaporte con cuños de entradas y salidas, y fue el aplauso de fanáticos y millones de miradas sobre su limpio rostro. No solo cantó bien, también fue compositora y actriz. Su carrera musical produjo el enamoramiento de muchos con temas que figuraron como número uno en las 100 más pegadas de Billboard. Quizás su momento cumbre le llegó en 1978, al actuar junto a John Travolta en la película musical Grease, la más taquillera del momento y de cuya banda sonora aún se escuchan acordes. Años atrás, en 1974, había representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. No ganó, pues el grupo ABBA acaparó el primer puesto. Previendo mejores oportunidades en suelo americano, llegó a los Estados Unidos en 1975 y se metió de lleno en la música pop y country. Pero el peor golpe de su vida le vino con una etiqueta que nadie quiere escuchar. Fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces se convirtió en una férrea defensora de la investigación de la enfermedad. Su activismo la volcó a causas humanitarias. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2019 también fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Peleó como los soldados en una guerra que le tocaba la peor parte y la perdió a los 73 años con entereza. Pero dejó su voz en nuestros oídos y su sonrisa a perpetuidad. Nos dejó bastante Olivia Newton-John.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Supersonic man out of you. Don't stop it now. I'm happy.
such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
now. I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial, el repaso a las noticias que usted debe saber. El mundo sigue expectante ante la reunión este viernes en Alaska entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin para tratar el tema de un posible acuerdo de paz con Ucrania. El mandatario estadounidense asegura que busca una rápida reunión tripartita junto al presidente Zelensky.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que espera que haya una segunda reunión a tres bandas con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Vladimir Zelensky, tras su encuentro en Alaska el viernes con el líder ruso.
If the first one goes okay,
él dice que si la primera sale bien, se tendrá una segunda reunión rápida, que le gustaría hacerlo casi de inmediato, y que tendrían una segunda reunión entre el presidente Putin, Zelensky y él, si ellos desearan su presencia. No obstante, resaltó que puede que un segundo encuentro no se lleve a cabo si no obtienen las respuestas que desean en la cumbre de Alaska. Por otro lado, el presidente estadounidense ha afirmado que habrá consecuencias muy graves si su homólogo ruso no acepta un alto el fuego en Ucrania tras su reunión en Alaska. Aunque no explicó las consecuencias, el presidente ha advertido en el pasado que habrá duras sanciones económicas si no se logra ningún avance. Este miércoles, Trump se unió a una teleconferencia con líderes europeos, incluido el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente calificó de buena y amable la conversación. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, a propósito, anunció este jueves en la red social X la liberación de 84 ciudadanos ucranianos, entre ellos personal militar y civiles. En un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia, Zelensky ha precisado que casi todos requieren atención médica y una rehabilitación significativa. Entre los civiles liberados figuran personas que habían sido retenidas por fuerzas rusas desde 2014, 2016 y 2017, mientras que el grupo militar incluye a defensores de Mariupol, ciudad símbolo de la resistencia ucraniana en los primeros meses de la invasión rusa. A propósito, Naciones Unidas ha alertado que durante el mes de julio se ha registrado el mayor número de víctimas civiles mensuales desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022. La misión de observación de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Ucrania confirma 286 muertos y 1.388 heridos, superando así las cifras del mes de junio de este año.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y España ha respaldado la propuesta del presidente Macron de Francia para una misión de la ONU en la Franja de Gaza.
España ha respaldado la propuesta del presidente francés Emmanuel Macron para el despliegue de una misión de estabilización de Naciones Unidas en la Franja de Gaza con el objetivo de garantizar la seguridad y proteger a los civiles en el enclave. Así lo ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado en el que han señalado que la propuesta de una misión temporal de estabilización con mandato de Naciones Unidas es una de las herramientas que pueden servir para alcanzar la paz y la seguridad en Gaza y Oriente Próximo. En este sentido, han indicado que dicho mecanismo debería ser un paso hacia la solución de los dos estados que conduzca al establecimiento de un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con Israel y que asuma además las funciones de gobernanza en Gaza. Se trata de una declaración conjunta en nombre de los 29 socios sobre la ayuda a Gaza y las restricciones que afrontan las organizaciones no gubernamentales en el enclave palestino.
Actualidad mundial.
El Reino Unido, Francia y Alemania han amenazado a Irán con reactivar sanciones si no reanudan las negociaciones sobre su programa nuclear para finales de este mes de agosto, tras una reunión llevada a cabo entre las delegaciones europea e Irán en Turquía el pasado julio. Los ministros de Exteriores francés, británico y alemán enviaron una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que afirman que están dispuestos a activar un mecanismo para restablecer las sanciones impuestas con anterioridad contra Teherán. En concreto, los tres países aluden a que Teherán tiene una reserva total de uranio enriquecido de 8.400 kilos, lo que representa más de 40 veces el límite fijado por el acuerdo de 2015. E incluye más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, según los últimos datos del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en su informe sobre derechos humanos en el mundo el año pasado, Estados Unidos ha criticado la falta de cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba.
El informe sobre derechos humanos en el mundo en el 2024 enumera varios problemas significativos de derechos humanos en Cuba y señala que el gobierno no adoptó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos. Entre los problemas significativos de derechos humanos en Cuba se incluyen informes fidedignos de ejecuciones arbitrarias o ilícitas, desapariciones, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno, arrestos y detenciones arbitrarios y represión transnacional contra personas en otro país. Entre otros problemas presentados en el informe están graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o procesamientos injustificados de periodistas y censura, restricciones a la libertad religiosa, la trata de personas, incluyendo el trabajo forzoso auspiciado por el Estado y la prohibición de sindicatos independientes, así como restricciones significativas y sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo el martes que para este año el informe sobre derechos humanos en el mundo ha sido reestructurado para eliminar la redundancia, aumentar la legibilidad y responder a los mandatos legislativos que los sustentan, en lugar de, como dijo, ser una lista extensa de demandas y afirmaciones políticamente sesgadas.
The report continues to call out the world's repressive actors.
Ella dice que el informe continúa denunciando a los actores represivos del mundo, al tiempo que aborda abusos que no se habían abordado anteriormente. Dice que Estados Unidos ha promovido durante mucho tiempo el respeto a los derechos universales internacionales, incluso en sus propios documentos fundacionales, que afirman que los seres humanos están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La vocera añadió que con el informe Estados Unidos reafirmaba las palabras de esos documentos fundacionales que han servido como un faro de esperanza y libertad para las personas en todo el mundo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La Guardia Nacional de Estados Unidos inició ya el despliegue en la capital Washington, D.C., en cumplimiento de la orden suscrita por el presidente Trump para federalizar la seguridad de la ciudad en aras de combatir la criminalidad. A esta federalización de la vigilancia se ha sumado también el FBI, cuyo director Kash Patel informó en redes sociales de una decena de arrestos dentro de la iniciativa del mandatario estadounidense, que busca lograr que la capital sea segura de nuevo.
Actualidad mundial.
La firma Apple asegura que la App Store es justa y libre de sesgos ante acusaciones del millonario Elon Musk.
Apple ha asegurado que la App Store es justa y libre de sesgos en respuesta a la acusación hecha por Elon Musk de que favorece a la aplicación de OpenAI, que se sitúa en la primera posición de las más descargadas. La apertura del modelo Grok 4 y la introducción del generador de imágenes y vídeos Grok Imagine no han conseguido que la app de Grok llegue al primer puesto en la App Store, un hecho que no ha gustado a Elon Musk. En Estados Unidos, el primer puesto lo ocupa la app de ChatGPT, el chatbot de OpenAI que recientemente se ha actualizado con el modelo más avanzado de la compañía GPT-5 y que pueden utilizar todos los usuarios. Esta situación ha llevado a Musk a acusar directamente a Apple de favorecer a su principal rival y a anunciar que emprenderá acciones legales por entender que constituye una violación antimonopolio inequívoca. En respuesta a esta acusación, Apple ha asegurado que está diseñada para ser justa y libre de prejuicios. La rivalidad entre Elon Musk y OpenAI no es nueva. No solo compiten en el mercado de la inteligencia artificial, sino que Musk fue uno de los cofundadores de la firma de inteligencia artificial y tras su marcha más recientemente intentó bloquear la transición de esta empresa a un modelo con fines de lucro. A su vez, Apple mantiene un acuerdo con OpenAI para llevar su chatbot a iOS como complemento de Siri para que ofrezca respuestas más complejas que las capacidades actuales del asistente virtual no puede actualmente ofrecer.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Con una misa solemne en la Catedral Primada de Bogotá y honores militares, Colombia le dio un adiós multitudinario al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Es el lunes 11 de agosto. La Eucaristía fue oficiada por el arzobispo de Bogotá, Cardenal Luis José Rueda, en presencia de los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, así como la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero con la ausencia total de representación del gobierno a petición de la familia. La viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, agradeció a todo el país por el acompañamiento en estos dos meses y subrayó que sin justicia no hay democracia. Invitó a no perder la fe ni a bajar la cabeza. María Claudia describió los ideales de Uribe Turbay, a quienes las balas del crimen acabaron con su vida.
Miguel dejó sembrado en Colombia la política decente, el no negociar principios ni valores, la política con rectitud, la política con propósito de servir y no de beneficiarse a sí mismo. Era un hombre convocante, donde para él cabían todas las formas de pensar y diferentes ideologías, eso sí, arropadas siempre bajo el manto sagrado de la democracia, no de las armas ni la destrucción. La política decente, honesta y con propósito debe ser la manera en que todos sus colegas y amigos políticos honren el sacrificio de Miguel. Debe ser el pilar de todos los jóvenes que lo siguieron durante tantos años y que él lideraba con tanta entrega e ilusión. Ilusión de sembrar en Colombia una generación renovada de personas honestas que construyeran país. El propósito de Miguel para Colombia, un país sin violencia, por eso entregó su vida. Nuestro país atraviesa los días más oscuros, más tristes y más dolorosos. No solo por la muerte de Miguel, sino por los miles de colombianos que han perdido la vida los años más recientes. El mal más grande parece hoy apoderarse de todos los rincones de nuestro país. La desolación y la esperanza parece que nos invade, pero no. No podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza. La muerte de Miguel, de cientos de policías y militares y personas decentes que mueran a causa de la violencia, no puede quedar en vano. Hay camino. Colombia es nuestro país. Debemos luchar unidos para que la vida de nuestros héroes haya valido la pena, para que la muerte de Miguel no haya sido en vano. Los buenos somos más. El bien siempre prevalecerá.
El féretro del ex senador fue depositado en tierra en el cementerio central de Bogotá. A propósito, el abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del senador asesinado, afirmó en entrevista con la FM que tras la captura de más de 6 autores materiales de este magnicidio, insistirán en la necesidad de establecer quiénes fueron los autores intelectuales y de catalogarse este crimen como de lesa humanidad. El apoderado informó que hoy estará presentando una denuncia penal contra el presunto responsable del hecho, conocido con el alias de El Zarco, miembro de la Segunda Marquetalia, disidencia de la guerrilla de las FARC, y cuya versión oficial apunta a que habría sido asesinado por rivales del ELN en Venezuela.
Pero como bien se sabe y se reclama por parte de la familia y de Colombia, se debe dar con esos autores intelectuales, esos determinadores, y el gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, a través de varios altos funcionarios, se están señalando a una persona conocida con el alias del Zarco. Esta persona pertenece a la Segunda Marquetalia, es decir, a las disidencias de las FARC, y esto ya se está enmarcando dentro de un crimen de lesa humanidad, porque se establece, obviamente, que este crimen no fue cometido de forma aislada, sino es un crimen cometido de forma sistemática contra los miembros de la oposición, especialmente contra el líder más importante que tenía el Centro Democrático para las candidaturas presidenciales. ¿Cómo se hace esto? Se tienen que adicionar imputaciones, se tiene que desarrollar esas acusaciones y se tiene que tomar esos testimonios de todos esos altos funcionarios que están diciendo quién creen o que por labores de inteligencia tienen conocimiento, que los entreguen a la fiscalía y que se pueda investigar. Y por eso es que estamos presentando una denuncia penal contra esta persona, el Zarco. No tengo conocimiento y no puedo saber si esta persona está muerta, si está delinquiendo en Venezuela. No se tiene el conocimiento adecuado. Entonces, por eso se está presentando esta denuncia penal, con el propósito de que llamen a esos funcionarios y esos funcionarios entreguen la información a la fiscalía para que la fiscalía pueda investigar y, de ser el caso, emita las órdenes de captura. Pero aquí lo importante es que esos, digamos, esos discursos públicos, esos señalamientos se materialicen ya en investigaciones penales.
Actualidad mundial.
La líder opositora venezolana María Corina Machado insistió en que Nicolás Maduro representa una amenaza real para la seguridad nacional de los estadounidenses y el resto de la región. Los venezolanos estamos decididos a liberar a Venezuela y a construir una gran nación, dijo Machado en sus redes sociales, donde publicó un segmento de su entrevista en el programa Jesse Waters Prime Time para Fox News. Según la dirigente opositora, luego de que el presidente electo Edmundo González asuma el cargo en el Palacio Miraflores, la crisis sufrida por los venezolanos comenzará a sanar.
That will turn Venezuela from the criminal hub of the Americas into the energy hub of the Americas.
Venezuela va a pasar de ser el centro criminal de las Américas a convertirse en el centro energético de las Américas.
The strongest ally of the United States in trading and in security that the United States will have in the region.
Seremos el mejor aliado comercial, energético y de seguridad de los Estados Unidos en la región, garantizó María Corina.
Actualidad mundial.
En Perú, el juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, Jorge Chávez, dictó 5 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión simple en agravio del Estado, al ser acusado de recibir 2,3 millones de soles en coimas de empresas constructoras a cambio de las licitaciones para los proyectos Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Previo a su ingreso de la Corte Superior, Vizcarra había declarado a la prensa que confiaba en la justicia y que no sería el quinto expresidente que ingresa al penal de Barbadillo. Erwin Sicha, abogado de Vizcarra, señaló a la salida de la audiencia a los medios allí reunidos que la decisión judicial era un fiel reflejo de cuando los jueces se someten a la presión política y que hoy presentarán el recurso de apelación.
Nosotros estamos convencidos de que esta decisión simplemente se ha sustentado en la presión que han realizado algunos medios de comunicación, algunos sectores que están en contra del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Pero más allá de connotaciones políticas, lo que debe tenerse en cuenta es que estas actitudes judiciales deben rechazarse no solo para el señor Martín Vizcarra, sino para cualquier ciudadano. Es importante aquí, además, reiterar que el señor Martín Vizcarra ha venido viajando por todas las partes del país. ¿Ha existido acaso alguna intención, algún elemento objetivo que le indique al fiscal que el señor Martín Vizcarra ha querido huir hacia el extranjero? Ninguna. El señor Martín Vizcarra está tranquilo porque él está convencido no solo de su inocencia, él está convencido de que justamente está siendo objeto de una persecución y que él valientemente lo va a afrontar. Simplemente nosotros, a más tardar el día de mañana, estaremos presentando el recurso de apelación.
Doctor, ¿acudirán a la Corte Internacional?
Nosotros ya hemos acudido respecto a la inhabilitación. ¿No? Y sobre esto hay antecedentes. Estamos convencidos que la Comisión Interamericana nos dará la razón.
Actualidad Mundial.
En Bolivia, los 8 candidatos que pugnarán la presidencia en las urnas el 17 de agosto cerraron sus campañas proselitistas con masivas concentraciones, música y una serie de compromisos. Con esas actividades, los 3 partidos y 5 alianzas entran al silencio electoral, previsto en el calendario y que rige desde este jueves. Según las más recientes encuestas presidenciales, se proyecta una segunda vuelta entre los candidatos de oposición Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Los analistas prevén un inédito porcentaje hasta del 30% que sumarán los indecisos, los votos en blanco y los nulos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
En Actualidad Mundial es tiempo de un repaso a noticias relevantes de Cuba.
El Departamento de Estado tomó el miércoles medidas para revocar visas e imponer restricciones a varios funcionarios del gobierno brasileño, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud y sus familiares por su complicidad con el esquema de exportación de mano de obra del régimen cubano, el programa Mais Médicos. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que el esquema de exportación de mano de obra coercitiva del régimen cubano explota al personal médico mediante trabajo forzado, enriquece al régimen y priva al pueblo de atención médica esencial. El secretario explicó que como parte del programa Mais Médicos de Brasil, estos funcionarios utilizaron a la Organización Panamericana de la Salud como intermediario con la dictadura cubana para implementar el programa sin cumplir con los requisitos constitucionales brasileños, eludiendo las sanciones estadounidenses contra Cuba y pagando a sabiendas al régimen cubano lo que se adeudaba al personal médico cubano. Rubio precisó que revocó los visados de 2 funcionarios, Mozart Julio Tabosa y Alberto Kleinman, que trabajaron en el Ministerio de Sanidad brasileño durante el programa Mais Médicos y participaron en su planificación e implementación. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que toma medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios gubernamentales africanos, cubanos y granadinos y a sus familiares por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano. Asimismo, dijo que Estados Unidos continúa colaborando con los gobiernos y tomará las medidas necesarias para poner fin a ese trabajo forzoso e instó a los gobiernos a que paguen directamente a los médicos por sus servicios y no al régimen. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Ya soy libre y espero poder estar con mi activismo para liberar a muchos presos políticos.
Así se manifestó la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, quien llevaba encarcelada 7 años y fue expulsada el lunes de la isla, desde donde llegó a la República Dominicana luego de ser trasladada junto a varios miembros de su familia del penal al Aeropuerto Internacional José Martí. En entrevista con la representante de la iniciativa Cuba Decide y miembro electo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, Rosa María Payá, la presa política denunció que la seguridad del Estado la coaccionó para que abandonara el país de inmediato.
Bajo las condiciones de amenaza por el Departamento de Seguridad del Estado, que era o presa o salida del país. Y mi familia pudo resolver las visas, hacer todos los papeles para yo poder viajar a la República Dominicana.
En Cuba quedó su hija mayor, de la que no pudo despedirse porque las autoridades no le permitieron salir de la cárcel, pese a estar en un régimen menos severo y tener derecho a breves visitas a su hogar.
Nunca me dejaron ir a la casa. ya sabiendo que tenía los papeles, no me quisieron dar pase ni nada, y estuvo presa todo el momento.
Nieto Muñoz, esposa del expreso político Ismael Boris Reñí, integrante de las Damas de Blanco y de la iniciativa Cuba Decide, cumplía una segunda sentencia política en el correccional con internamiento Las Delicias en La Habana, donde estaba desde mayo pasado.
Y yo nunca pensé que yo estaba sola. Yo siempre sabía que había muchas personas defendiendo mi causa.
De acuerdo a Rosa María Payán, la Asociación de Cubanos en la República Dominicana están acogiendo a la ahora expresa política Aymara Nieto Muñoz.
Actualidad mundial.
El preso político Alexander Verdesha, desde la prisión de Las Mangas en la provincia de Granma, ha denunciado que los reclusos están recibiendo alimentos en estado de descomposición. Su esposa Elianis Villavicencio informó a Radio Martí, después de visitarlo el martes, que espera que después de 6 meses en la cárcel su esposo sea por fin llevado a juicio.
Me comenta mi esposo que simplemente allí las condiciones de la alimentación es pésima. Aparte de que es poca, mal elaborada, cosas desechas que muchos reclusos han presentado, algunas diarreas, producto a los pescados podridos que le dan comida en descomposición. Esperamos y este mes sea el juicio, no tenemos fecha todavía, pero tenemos fe de que bueno, ya son 6 meses y que hagan la farsa judicial. Ya mi esposo preparó su defensa.
Verdesha Rodríguez, de 51 años de edad, fue encarcelado por realizar publicaciones críticas contra el régimen en Facebook. La fiscalía le pide 10 años de cárcel por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir. Y en materia económica, el dólar tocó techo. La moneda estadounidense ha roto este martes un récord al cotizarse a 400 pesos cubanos en el mercado cambiario informal. El medio independiente El Toque, convertido en referente, dijo que este representa el valor más alto registrado por la tasa representativa del mercado informal desde que comenzó su publicación en 2021. El euro consolida su dominio al alza, se mantiene a 450 CUP. El periodista Vladimir Turró señaló que la inestabilidad cambiaria en Cuba refleja la aguda crisis económica que atraviesa la isla y preocupa a la población que está enfrentando sus consecuencias.
Sí, es una realidad y tristemente la subida del dólar, ¿no?, arrastra consigo la subida de la mayoría de todos los productos que se venden en las MIPIM, que venden los trabajadores por cuenta propia. Que estas personas, bueno, adquieren el dólar en el mercado informal para poder hacer sus compras en el exterior. Creo que el dólar, y no solo el dólar, no, el euro también, creo que van a ir en aumento según siga creciendo la dolarización del país. La realidad también indica que el régimen no tiene ninguna disposición de esa tasa flotante. En fin, es un trabalengua, diría yo, de allá para acá, pero quienes más lo sufren son los cubanos de a pie, que no tienen acceso a nada prácticamente. Todos los productos de primera necesidad hay que comprarlos en estas MIPYME, en estos puestos de trabajadores por cuenta propia, porque el Estado actualmente no vende nada.
Y en Actualidad Mundial recordamos que hoy 14 de agosto se rinde homenaje a un tipo de reptil muy conocido en todo el mundo, que posee más de 3.000 especies. Hoy se celebra el Día Mundial del Lagarto. La principal finalidad de esta efeméride es la de dar a conocer la importancia de las especies de lagarto, así como las amenazas que afronta, tales como el tráfico de fauna.
Actualidad Mundial.
Saludamos en Actualidad Mundial a los cumpleañeros. Hoy nos vamos de actores y actrices. La bella Halle Berry, nacida en Ohio, cumple 59 años de edad. El actor y comediante estadounidense nacido en Texas, Steve Martin, llega a los 80 años. Y terminamos Actualidad Mundial con música de la banda británica Culture Club. Hace 19 años, en un día como hoy, el cantante Boy George fue visto barriendo las calles de Nueva York como parte de una condena de 5 días de servicio comunitario. El excéntrico ex líder de Culture Club fue llevado a una zona vallada después de solo 30 minutos tras el acoso de los medios. El cantante, que en ese entonces tenía 45 años, fue declarado culpable de hacer perder tiempo a la policía a principios del 2006. Fue amenazado con prisión si no cumplía la condena impuesta por el tribunal. Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche.